Vargas Lleras. Usted entenderá por qué. Sí. Por la ruptura de su silencio de 7 meses en la entrevista que le concedió a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol,
sí,
en la que habló de lo divino y de lo humano.
De absolutamente todo, sí.
Y habló de paz, habló de las preocupaciones que tiene, de lo que para él significa el hecho de que no vayan los falsos positivos a esa jurisdicción, el hecho de que supuestamente las FARC intenten llevar a ese tribunal al expresidente Álvaro Uribe, hablando frente a la posibilidad de que no se hayan cerrado las listas de integrantes de las FARC, hablando de que podría haber un tipo de contubernio entre los ex jefes de la guerrilla y las disidencias para seguir con el negocio del narcotráfico, de todo en esta primera parte de la entrevista, Juan Roberto.
Ricardo, muy buenos días a usted y a todos los oyentes de Mañanas Blue. En efecto, como usted lo dice, Germán Vargas Lleras rompió su silencio. Después de 7 años en el gobierno, primero como ministro y luego como vicepresidente de la administración de Juan Manuel Santos, Vargas Lleras decidió hablar y lo hizo sin tapujos de lo que era un secreto a voces, sus serios reparos a varios aspectos fundamentales del acuerdo de paz con las FARC. Hace denuncias Vargas Lleras, dice entre otras cosas que la Justicia Especial de Paz corre el riesgo de convertirse en un tribunal de venganza con los contradictores de las FARC. Advierte que el primero al que podrían llevar ante ese tribunal es al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es la primera parte del diálogo con Noticias Caracol y Blu Radio.
Si uno lo mira, ese listado de reparos, ¿por dónde arrancamos?
El primero es el delicado tema del narcotráfico.
¿Por qué?
Porque en la ley que está cursando en el Congreso no puede quedar ningún vacío sobre los temas de reincidencia en relación con las disidencias que siguen hoy narcotraficando. Una persona como Gentil Duarte, 30 años perteneciente a la guerrilla, miembro del Estado Mayor de esa organización, participó en todos los diálogos de La Habana y desembarca en Colombia como disidente del proceso a controlar toda la producción en el Guaviare.
Para usted, estos señores que están ya en la legalidad, hablo de los jefes de las FARC, ¿están metidos en este tema?
Pues es una posibilidad, y lo que hay es que cerrarles las puertas.
Uh-huh. El otro tema que lo preocupa.
El otro tema son lo de bienes y testaferros. Uh-huh. ¿Dónde están esos bienes? ¿Dónde están los bienes en el exterior? ¿Dónde están las caletas con los recursos? ¿Por qué? Y le voy a mencionar un tema que será objeto de la discusión esta semana. ¿Por qué las FARC nunca han aceptado que dentro del concepto de verdad plena haya que denunciar a los testaferros?
¿Cuál le falta?
Faltan varias.
Por ejemplo, otra.
El tratamiento a terceros.
Ajá. Esos son los empresarios, los civiles, las personas que tuvieron que ver con
los empresarios y los civiles. Si vamos a hacer un sistema de justicia transicional, eso ha debido ser para los miembros de la guerrilla, que en desarrollo del conflicto cobijaran también a los militares. Pero lo que muchos no entendemos es a qué horas nos cambiaron el juez natural a 48 millones de colombianos. Las preocupaciones que han surgido sobre la composición del tribunal,
los magistrados de la
gente. Yo, por ejemplo, no participo de que no haya un régimen de inhabilidades, por lo menos que cobije. Varios de esos magistrados fueron apoderados de guerrilleros en el pasado. ¿Cómo van a poder entrar a administrar justicia frente a personas sometidas a esa jurisdicción que fueron sus poderdantes en el pasado? No podemos aceptar que a través de este alto tribunal ahora se vaya a procesar a todo el sector productivo de este país, a los contradictores políticos, a los partidos. Pues hay evidencias que nos dejan muchas preocupaciones. Mire, le traje un videíto.
Veamos.
En donde está claro que el primer candidato a someterse a eso será el hoy senador y expresidente Álvaro Uribe.
Veámoslo.
Nuestro corazón es generoso. Podemos hacer, profesor, para que se defienda el señor Guerrero, para que se aprecie el compañero y se le impute todos los cargos y responsabilidades por asesino, narcotraficante y corrupto.
Muy bien, esa es la primera parte del diálogo de Germán Vargas Lleras con Noticias Caracol y Blu Radio. Ricardo, en minutos, Vargas Lleras habla de lo que más le gusta y en lo que se mueve como pez en el agua, de política, de lo que viene en la muy dura campaña presidencial cuando estamos a escasas 7 meses de esa contienda. Hace denuncias y deja en evidencia los extremos en los que se va a dividir la campaña presidencial. Según Vargas Lleras, 3 candidatos presidenciales, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Claudia López, se estarían prestando para un plan, dice él, de las FARC para llegar al poder, incluso con maniobras ilícitas y amañadas. Este es el diálogo donde además habla de la eventual alianza con el expresidente Uribe, de cómo quedó su relación con el presidente Santos y también de cuál va a ser el eje fundamental de su campaña presidencial.
En Mañanas Blue movemos la información con Coordinadora, la transportadora de los colombianos. En el grupo logístico Coordinadora queremos que nuestros servicios hagan crecer su negocio.
6:32 minutos, las preocupaciones del exvicepresidente Germán Vargas Lleras sobre la jurisdicción especial para la paz. La posibilidad de que la guerrilla hoy sin armas haya dejado una retaguardia en el Guaviare y en el Vichada para seguir recibiendo dinero del narcotráfico y como un plan B en caso de que llegase a fracasar el acuerdo de paz, las preocupaciones sobre la jurisdicción especial que debe tener un trámite muy importante esta semana en las plenarias de Senado y Cámara. Tantas cosas, entre otras la posibilidad que él sigue manteniendo de que el expresidente Álvaro Uribe vaya a responder ante esa justicia transicional, Andrés.
Ricardo, una estrategia o un juego político de inmensa astucia yo creo que es el que estamos presenciando. Porque Vargas Lleras es un candidato que por muchas razones, por la estructura política que tiene, por el recorrido que tiene, está en una posición de mucha mayor ventaja frente a todos los demás candidatos que pues parecen un poquito pigmeos al lado de él, sobre todo los que representan ese discurso del cual ahora él se ha abanderado, el discurso, digamos, crítico frente al proceso de paz, el discurso un poco de mano dura, ya no frente a la guerrilla, pues que ya se desmovilizó, sino frente a la implementación y frente a aspectos como la jurisdicción especial de paz.
¿Usted cree que le puede quitar la bandera al uribismo, por ejemplo?
Totalmente, de modo que se queda pensando uno, exacto, ese sector que uno ve un poco más a la derecha, del uribismo, de Marta Lucía Ramírez, de Juan Carlos Pinzón y todo, yo pregunto en qué situación amanecieron, porque su bandera se las quitó un candidato que desde todo punto de vista tiene más opciones y más oportunidades de llegar a la presidencia.
6:34 minutos, Nicolás.
No, la verdad yo creo que esto tiene dos perspectivas de análisis. Una, que es la política que acaba de mencionar Andrés y que tiene que ver con el efecto que esto tiene en la campaña, la manera en que se empiezan a alinear diferentes fuerzas alrededor del tema del proceso de paz, los dardos que le tira a Claudia López, a Sergio Fajardo y a Humberto de la Calle, y todo eso en el cóctel pues de la indefinición política por cuenta de una serie de coaliciones que están configurándose todavía. Y desde la otra perspectiva, el fondo de las denuncias de Vargas Lleras, qué es lo que ha dicho, qué es lo nuevo, qué es lo viejo, qué es lo actual, y ahí yo creo que lamentablemente por cuenta del debate político, es decir, por la primera perspectiva, el fondo de los temas se deja de un lado. Y la verdad es que lo que menciona el vicepresidente o el exvicepresidente es bastante serio alrededor de lo que sucede con la JEP, no solamente alrededor de los magistrados elegidos, de lo cual ya hemos hablado varias veces, sino también el interés de algunas personas de mantener esa disidencia estratégica como retaguardia narcotraficante mientras son partido lícito. Y yo creo que eso sin duda no puede obnubilarnos el debate político, pero sí tiene que ser considerado puntualmente, porque el vicepresidente, el exvicepresidente Vargas, no solamente hizo menciones que tienen impacto en la arena política, sino que deben ser miradas con atención, porque sin duda esto tiene que ver con la marcha en la implementación de los acuerdos. Es que, Ricardo, yo creo que aquí hay que romper con una situación, y es que o usted está 100% de acuerdo con los acuerdos o es enemigo de la paz, o usted puede querer la paz y al mismo tiempo y de manera simultánea hacer algún tipo de reparos. Y yo creo que esa va a ser la posición del vicepresidente Vargas alrededor de los acuerdos con las FARC, y esa va a ser la posición que vaya a defender en esta campaña política, en esta primera intervención en donde por fin él se destapa abierta y francamente alrededor de sus preocupaciones condiciones con el proceso de paz.
Le preguntaba a Juan Roberto por qué no lo hizo durante siete años, ¿no? ¿Por qué esperó a que pudiera aprovecharse de la burocracia y de su cargo como vicepresidente y como ministro de Justicia y de Vivienda para luego, fuera del gobierno, hacer las críticas que está haciendo? Álvaro.
Ricardo, pero yo creo que las declaraciones son fuertes y noticiosas porque pues eso es lo que busca todo candidato, pero no dijo mucho novedoso. Contrario a lo que parecería, la gran mayoría sí lo había anunciado. Básicamente lo que está haciendo Vargas es posicionándose en la centroderecha, que es donde él cree que es coherente con su pasado y su pensamiento y donde más votos hay. Y que según las encuestas muestra que hay un vacío que Vargas puede llenar porque el uribismo, según las encuestas, no ha logrado capitalizarlo. El uribismo tiene una paradoja. Marcó la campaña con la idea que hasta ahora es más fuerte, que es la del miedo al castrochavismo. Eso mueve a un número de votantes importante, a pesar de que es la idea menos sólida y menos seria de la campaña. Las FARC solo va a obtener 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara, que eso es un cuarto de lo que tiene el Centro Democrático, y aún así el Centro Democrático no ha podido sacar una ley. Y segundo, no va a tener candidato presidencial, y si lo tiene hace el ridículo. Y tercero, va a sacar una votación muy baja, o sea que las FARC no son ninguna amenaza. Eso es un invento para tratar de mantener el odio de las FARC funcionando electoralmente. Y por eso Vargas hace ese guiño en el sentido de que la JEP puede estar buscando perseguir a Uribe, sabiendo, me imagino como sabe, que eso no es cierto porque el acuerdo prevé expresamente que los expresidentes no podrán ser juzgados por la JEP. Entonces, es previsto. En los temas de JEP, la mayoría de las cosas las habían expresado de manera general siendo vicepresidente. En el plebiscito, antes del plebiscito, dijo, cuando llegue el momento de reglamentación, vamos a apretar las tuercas, y eso es lo que está haciendo. La verdad es que algunos temas pueden ser exagerados, otros son sensatos, muchos ya se han acordado entre el fiscal y el gobierno, y planteó unos nuevos. Mire, le voy a decir uno que es el que nadie quiere tocar. Es un tema muy doloroso, pero puede llegar a tener razón. El por qué todos los militares no tienen acceso a la JEP, es decir, los de falsos positivos. Ese debate tendría que abrirse. Lo que se ha decidido es que la JEP va a decidir caso por caso, pero ahí hay una discusión que dar. A mí me parece que los falsos positivos son la vergüenza y más grande que ha tenido este país, el hecho más doloroso, pero acepto que se discuta que eso también debería poder ir a la JEP.
Pero Álvaro, eso hoy va a la JEP, es decir, la JEP decide cuál caso asume y cuál caso no asume.
Sí, pero que Vargas quiere decir es por qué no todos.
Ya hay muchos militares libres.
Sí, pero lo que dice Vargas es por qué no todos. Positivos. ¿Y por qué va a quedar para decisión de los jueces y no como una decisión de la reglamentación? Temas de esos que pueden tener razón, por lo menos discutirse. Yo no estoy diciendo que sean perfectos. Entonces, realmente Vargas está simplemente reiterando lo que le preocupa a muchos colombianos. Y Vargas entiende que la gran mayoría de los colombianos no quiere hacer tristes los acuerdos, que los extremistas en eso están equivocados, pero que tienen preocupaciones y los está tratando de interpretar. Y como decía Andrés, eso le está permitiendo entrar a morderle, a competirle a Uribe por un gran número de colombianos de una manera más moderada, porque es sin populismo, es sin acudir a las emociones, sin acudir al odio al gobierno, pero está jugando la carta del miedo a las FARC, porque pues Uribe ya la plantea en la campaña, y si Vargas quiere aspirar a esos votos, pues necesita hacerle un guiño a esos votantes.
Pero no solo por eso, Álvaro.
Tanto ha resentido, Héctor, el expresidente Álvaro Uribe este golpe, que anoche, después de la entrevista con Noticias Caracol, empezó a enviar mensajes en Twitter recordando, entre otras cosas, que Germán Vargas Lleras fue vicepresidente de este gobierno y que un poquito tarde está haciendo las críticas al acuerdo de paz.
Claro, claro, Ricardo, pero no es solamente por disputarle los votos a la derecha, que también, por supuesto, está claro que él entró en una contienda por los votos con el uribismo, sino también, como ya lo hemos dicho aquí también, por tratar de pasar la página de la corrupción, que es una página que a él y a su partido pues le afecta mucho, lo vuelve muy débil en el debate público, pues porque tiene muchas personas que han estado muy cuestionadas, porque él además durante estos meses de campaña se ha dedicado como a hacer una selección Colombia de cuestionados. Va como por cada departamento buscando cuál es el político más cuestionado de este departamento y busca el apoyo de ese político. Entonces, claro que uno con ese criterio le cuesta mucho trabajo hacer una campaña presidencial como la que tenemos ahora, en la que el escenario principal se llama corrupción. Él quiere volver a asustarnos con las FARC para que el escenario principal no sea la corrupción, sino que sean las FARC. Es claro. Digamos, un distractor, es un típico capote del que tiran los toreros para que el toro pues cambie la mirada hacia el lugar que no tiene que ser. Eso está totalmente claro. Y en relación con lo de la JEP, pues a mí lo que me pareció fue tardía. Francamente, me pareció que esa era una entrevista que las respuestas parecían de hace un mes, porque la gran mayoría de las observaciones que hace el vicepresidente se han hecho en el debate durante el Congreso. El fiscal ha liderado buena parte de ellas y prácticamente todas están resueltas. A mí solo me quedó una pregunta ahí a propósito de eso. Es si los congresistas de Cambio Radical van a mantener la conducta que mantuvieron durante el primer debate, que fue abstenerse de participar en el debate o votar no, o si resueltan las preocupaciones como están resueltas, van a votar que sí, porque resultaría prácticamente increíble.
Además, declarándose satisfecho el fiscal general, ¿no?
Que a los señores les arreglen el listado que hizo el vicepresidente una por una, y le dijeron, bueno, esto cómo queda tranquilo, etcétera. Y si haciendo eso aún votan no, entonces sí, ahí ya habría que preguntar en qué es que estamos.
Juan, 642.
Me parece que Germán Vargas, independientemente de lo que cada uno opine sobre él, ayer dijo muchas verdades y hace bien escuchar esas verdades, porque no las hizo en tono de destrucción, las hizo en tono de advertencia, cuando todavía hay oportunidad de enmendar estos asuntos para el país. Es cierto que hay unos acuerdos y unos diálogos que han tenido el gobierno, el fiscal, unos parlamentarios, las FARC, pero como en este país el gobierno y las FARC y los políticos y los congresistas le ponen tanto conejo a los acuerdos hasta no ver qué votan, uno no sabe qué es lo que va a pasar. Ellos salen de una reunión diciendo que tienen acuerdo y hemos visto mil veces que salen y votan y hacen otra cosa completamente distinta, empezando por el gobierno. Entonces me parece útil, me parece pertinente que Vargas Lleras recuerde que hay unos temas que no son temas menores, que no son temas de distracción, sino temas sustanciales para el país.
Juan, pero la mayoría de esos temas ya lo solucionaron en reunión la semana pasada, en donde estuvo el fiscal general de la nación, en donde estuvo, entre otros, el ministro del interior, en donde estuvieron los ponentes. El ex vicepresidente.
Por eso,
parece que
Ricardo,
no se enteró de la reunión.
Esa es su estrategia,
Ricardo. Su estrategia es sembrar miedo con que este país se va a volver como Venezuela. Fíjese que todos esos comentarios a la JEP los adereza con un video de cubanos supuestamente instruyendo campesinos en Arauca, con videos de los jefes de las FARC que dicen que van a meter a Álvaro Uribe a la cárcel, cosa que no hace la JEP, por cierto, y que van a meter a los medios de comunicación, empresarios y ciudadanos del común también los van a meter a la JEP.
Me sentí en el debate del plebiscito, hablando de las emisoras.
Es decir, creo que lo que está haciendo el ex vicepresidente Vargas Lleras es plantear una campaña sobre la base del miedo a que esto se vuelva a Venezuela, que como
es
decía yo ahora,
es
hace
un para no hablar de corrupción.
Es un ejemplo de oportunidad estratégica. Él ve un país que está asustado con eso. Ayer, con elecciones de gobernadores en Venezuela, con toda la podredumbre que se ve allá, y sale el ex vicepresidente candidato presidencial por la noche a decirle al país, ¿cómo vamos? Vamos para Venezuela. La guerrilla dejó una retaguardia armada. Van a meter a los ciudadanos del común y a los militares y a los medios de comunicación y al expresidente Uribe a la cárcel. En fin, en 4 o 5 años vamos a estar como Venezuela.
Es una trampa para que los colombianos no hablemos de corrupción. La pregunta es si nosotros nos vamos a dejar meter en la trampa.
Nos conduce a una campaña presidencial en la cual, de un lado, vamos a tener ese discurso otra vez de miedo al comunismo, otra vez de miedo a la guerrilla, otra vez de miedo a Venezuela, y por otro lado, un discurso más enfocado en el asunto de la corrupción. Vamos a ver cuáles de esos dos temas logran mover la voluntad de los colombianos
en mayo
del próximo año.
O no lo van a
No, pues, oiga, pero nos van a vetar el tema del proceso de paz,
claro, Ricardo, que tiene que ser un tema importante. Pero,
o es que el que hable del proceso de paz, entonces va a ser un corrupto que no quiere dejar que se hable de temas de corrupción.
Decir que el acuerdo de paz determinó que los 48 millones de colombianos estamos sometidos a un nuevo juez, eso no es asimilar que cada uno de los integrantes de la sociedad colombiana colaboramos con grupos paramilitares para combatir la guerrilla.
Allá los que colaboraron. Allá los que colaboraron, que tengan miedo. Los que no tuvimos nada que ver en ese conflicto, los que no financiamos a los grupos criminales ni participamos de ninguna manera en ese conflicto, no tenemos nada que temerle a la JEP. El cambio radical se ha dedicado a agenciar el interés de unas personas que, como víctimas, como victimarios, bordeando la ley o como fuera, participaron en el conflicto y llevan meses tratando de impedir que la Jurisdicción Especial de Paz discuta ese tema. Y sabe qué, lo lograron, Nicolás, porque es que esta es una discusión anticuada. El acto legislativo de la JEP le quitó la posibilidad a la jurisdicción de llamar a terceros y siguen asustando con eso. Eso quiere decir que están en una trampa,
Nicolás. Es verdad. Pero a ver, Ricardo, no, simplemente lo que yo quiero decir es que aquí nos quieren obligar a pensar bien de las FARC. Porque si no, lo que uno está es en una estrategia de infundir miedo y de insistir en que vamos al castrochavismo. No, yo sí creo que hay riesgos y preocupaciones reales y certeras. ¿Cómo así que la Justicia Especial para la Paz es una justicia liderada pues por ángeles y arcángeles? No, señores. Hay una gente que tiene interés político concreto, claro y preciso, que como decía el vicepresidente, eran defensores hasta hace pocos meses de miembros de las FARC. ¿Acaso no cabe en sensato juicio pues pensar que ahí puede haber abuso? Pues claro que sí, y esa es una preocupación que debemos asistir con intensidad. ¿Cómo así? ¿El debate alrededor de la paz lo van a excluir de la campaña? Porque si uno trae un tema de paz y acuerdo con FARC, entonces es un corrupto que quiere distraer a la opinión del tema de la corrupción. ¿Así nos van a sacar de taquito pues la deliberación sobre la implementación del acuerdo? No, yo sí creo que aquí hay temas de fondo y que al margen, por eso decía, del debate político, hay temas que sí se requiere entender y profundizar en lo concreto.
Hay temas de fondo,
quien pronunció la preocupación.
Ricardo, hay temas de fondo, Nicolás, no cabe la menor duda. Y yo estoy de acuerdo en que el tema de la paz y sobre todo el de la implementación, por supuesto que tiene que hacer parte del debate electoral. Pero aquí, más que un tema de fondo, creo yo, insisto, hay una estrategia política de parte del ex vicepresidente de configurar eso como su tema, su bandera de campaña. De alguna manera explotando un temor que existe en los colombianos. Yo ayer después de la entrevista me puse a llamar gente como a preguntarle, a comentar qué les había parecido y mucha gente recibió ese mensaje con una cierta sensación de alivio, como diciendo, bueno, no, por fin llegó alguien que nos va a salvar de esto que va a ocurrir, que es la transformación del país en Venezuela, que es que esto se lo va a tomar la guerrilla, etcétera, etcétera.
648. Es decir,
yo creo que hay una intención estratégica ahí también clara, porque yo creo que el mismo vicepresidente es consciente de que no todas las cosas que dijo son ciertas, de que algunas de las cosas que dijo son exageradas o ya fueron resueltas, pero hacen parte de una estrategia política que parece va a ser eficaz.
Juan.
Pero es que Germán Vargas Lleras, repito, dijo cosas que son absolutamente ciertas, que no se han resuelto en el Congreso porque no se han votado. Y está muy bien que el país sepa qué es lo que está en juego. Y me parece que, además, habrá tiempo para verlo, pero fue claro diciendo que a lo largo de las próximas semanas presentará una serie de propuestas sectoriales para resolver lo que en su opinión son los problemas más agobiantes del país. Entonces, eso es lo correcto. Es un candidato presidencial que dice que no va a hacer trizas los acuerdos, que expresa sus preocupaciones en temas centrales, que anuncia que le hará todas sus propuestas al país. Es que, como a Vargas Lleras le tienen temor desde algunos cuadros políticos, unos que han estado aquí en democracia, otros que han estado en La Habana, el problema es que aparece y arrancan a atacarlo sin siquiera oír lo que dijo. Tiene razón Vargas Lleras, así como cuando uno oye a otros candidatos, así no vaya a votar por
Juan,
ellos,
pero se dice, ¿tiene razón en todo o está mezclando verdades y mentiras?
Pues a mí me parece que no dijo ninguna mentira ayer.
Lo de los expresidentes, por ejemplo, Juan, no quedó zanjado ya. Es decir, hoy el expresidente Uribe no tendría que responder ante la Justicia Especial de Paz, pues, quedó descartado.
La gente,
lo de los falsos positivos quedó incluido.
La gente de las FARC ha dicho otra cosa. La gente de las FARC ha dicho otra cosa.
Las FARC pueden decir lo que quieran, Juan, pero el documento dice otra cosa.
No está votado. Ese proyecto no está votado. Ese proyecto tiene que ir para que tenga su aprobación definitiva en el Congreso. Y hemos visto cuánta... A ver, hagamos un listado de todas las veces que Juan Manuel Santos dijo, Juan, que no iban a ocurrir cosas que sí ocurrieron.
Juan, eso está aprobado en el acto legislativo. ¿Cuántas veces dijo que esto no era para que
Timochenko fuera al Congreso?
Es que hay que leer un poquito.
Y ahí iba para el Congreso. ¿Cuántas veces dijo que no le iban a regalar curules a las FARC? Y ahí se las regalaron. ¿Cuántas veces dijo que la reparación se iba a hacer con plata de las FARC y no la han hecho? ¿Cuántas veces dijeron que iban a tener control sobre magistrados de la JEP? Y ayer dice Vargas, Juan, y eso lo tendrán que revisar, si había magistrados que tenían una inhabilidad previa que se ha debido declarar y no se declaró. En fin, me parece que lo que no, Juan, es correcto es que viene un debate democrático y el escenario es descalificar todo lo que dijo Vargas. Yo, por el contrario, lo que le propongo es a amigos y adversarios de Vargas
o calificarlo, parecerle inteligentísimo,
y que se inicie el debate.
Pero es que no dijo nada nuevo, Juan. Para empezar, no dijo nada nuevo. Todo lo de la JEP es una discusión tardía, resuelta en unos casos. A algunos les gustará la manera de que se resolvió y en otros no, pero está resuelta. Por ejemplo, el tema de los presidentes está en el acto legislativo, forma parte de un artículo de la Constitución Política de Colombia hoy. Eso no está para ninguna votación en el Congreso, eso es mentira. Entonces, el vicepresidente o está mal informado o está diciendo mentiras, o digamos de quien le escribió el libreto se lo escribió mal, o él deliberadamente sabía que estaba diciendo unas cosas.
Me da pereza leerlo, pero lo leemos en parágrafo 1, la creación y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz no modificarán las normas vigentes aplicables a las personas que hayan ejercido la presidencia de la República.
Claro,
de conformidad,
claro,
con lo establecido
resuelto
en el artículo
100. Como está resuelto lo de los terceros de también, Ricardo.
¿Y por qué ponía yo énfasis en lo de la estrategia, Ricardo? Porque es que la mayoría de la gente no conoce esos detalles. No conoce los detalles del acto legislativo, no conoce los detalles del trámite en el Congreso. Entonces se sienta a ver una entrevista como la de ayer y la mayoría de la gente lo que cree es que Álvaro Uribe lo va a meter a la cárcel la JEP, que está llena de magistrados guerrilleros. Entonces es una estrategia de aprovechar los miedos existentes y de alguna manera acentuarlos, decir ese tipo de exageraciones o mentiras entre unas verdades que son indudables o señalando unas preocupaciones que son válidas, de modo que el discurso aparezca coherente y de modo que el discurso aparezca válido,
claro,
como un todo.
Agrego, pero en caso de que ante la JEP obre una información que comprometa a una persona que haya ejercido la presidencia de la República, dicha información se remitirá a la Cámara de Representantes para lo de su competencia, remisión que se efectuará en el momento que considere adecuado la JEP después de haber realizado las verificaciones pertinentes.
Claro. Entonces el vicepresidente dice unas cosas que son viejas, que están resueltas. Destapa de manera burda una estrategia que es tratar de esconder el debate de corrupción y ponernos a hablar de si nos vamos a volver Venezuela o no. Y después además agrega un gran anuncio. Imagínese el gran anuncio que hizo el vicepresidente ayer, que iba a presentar unas propuestas. Pues claro que todos los candidatos van a presentar propuestas, porque es que en eso consiste la campaña. Pero era, digamos, además era un poco histriónico, porque cuando anunciaba que la guerrilla hacía política bajaba la voz como si estuviera haciendo un denuncio y tuviera que haber complicidad entre los televidentes y él, que nos estaba revelando una cosa importantísima, y cuando iba a hacer ese gran anuncio de que iba a presentar unas propuestas sobre temas tributarios y otros, no mencionó el de la corrupción, también era como si nos estuviera diciendo una cosa y uno decía, bueno, pero y por supuesto que tiene que presentar propuestas, las estamos esperando.
6:54 minutos.
Realmente,
Álvaro, para terminar.
Realmente el ex vicepresidente está tocando unos temas de reglamentación de la JEP que son válidos, que de verdad son preocupaciones de la gente y de verdad está interpretando. Y yo creo que al público, yo creo que lo está haciendo de una manera mejor que el uribismo, que simplemente sale con una posición crítica y populista de que todo está mal. Vargas está diciendo, está bien la paz, pero aprovechemos esta reglamentación que falta y plantea unas inquietudes, algunas de ellas han sido aceptadas, otras no. Lo de los expresidentes es claro que eso no es un tema sujeto de reglamentación, hay una preocupación, ahí lo que está haciendo es un guiño al uribismo, porque el uribismo ha logrado caricaturizar la campaña en términos de que las FARC se va a tomar el poder. Y en este momento de la campaña Vargas tiene que posicionarse en ese punto y lo está haciendo. Está diciendo, yo no creo que la paz sea mala, la paz es buena, los acuerdos son buenos, hay que reglamentarlos bien, pero sí, ojo con las FARC, yo vengo es a derrotarlos en las urnas, yo creo que esa posición es positiva. Pero yo no creo que este vaya a ser el tema central de Vargas. Se está posicionando porque tiene que competir, morderle al uribismo en un tema que está posicionado. Pero Vargas va a tratar en la campaña de posicionar otros temas, sus temas. Por ejemplo, eso de ser buen gerente. Ricardo. Por ejemplo, esos temas de vivienda, de infraestructura, que eso lo llevan un poco más hacia el centro, porque regalar casas, pues no es propiamente de la derecha. Entonces, simplemente está dosificando la entrada.
Juan,
yo creo que hace una entrada inteligente porque con esa declaración de ayer y la posición de Cambio Radical en el Congreso ya le está mordiendo al uribismo y mucha gente va a decir, prefiero esa posición más constructiva, más moderada que la de hacer trizas los acuerdos.
Juan.
Ricardo, a mí lo que me parece es que a los que todos los que le temen a la entrada de Vargas a la campaña, antes lo criticaban que es que porque no hablaba, no, ¿de dónde está Vargas? Es que porque Vargas no dice nada, y sale Vargas y dice, y lo dice con claridad, y lo dice obviamente generando un impacto, porque queda claro que lo que vimos ayer no es uno de los 33 candidatos que hay por ahí viendo a ver si logran pasar del margen de error. Lo que vimos ayer es un candidato que está marcando muy duro consistentemente en las encuestas entre los punteros. Hay 30 y pico de candidatos de los que ni siquiera nos enteramos porque no tienen viabilidad política.
Ahora, hay que decir, Juan, que en la última encuesta de Inbamer se
ayer
quedó, ¿no? Y esto es parte de la estrategia después de la caída estrepitosa que tuvo en la última encuesta.
Me da pena, en todas las encuestas aparece entre los tres primeros.
Claro, pero
entre
30
y pico.
Entre
30 y pico, Ricardo.
En la
lo que no se puede negar.
Lo que ganó Fajardo lo perdió
que no se puede.
Lleras.
Lo que no se puede negar es que ayer habló uno de los candidatos que tiene la mayor opción,
no
de las
nadie.
Mayores opciones.
Sí, sí,
hay
claro.
Tres o cuatro,
sí, sí.
Hay tres o cuatro candidatos donde está Petro, Fajardo, Vargas Lleras y Claudia López. Esos son los cuatro candidatos que tienen las mayores opciones, según han mostrado todas las encuestas, con algunas variaciones u otras. Ni el doctor de la calle, ni el doctor Cristo, ni los cinco candidatos de Uribe, ni los otros 25 candidatos, por ahora han marcado arriba. Este es uno de los cuatro que marca y habló duro, y habló, pues, generando, mire lo que ha generado. Hoy el país está dando este debate, unos lo apoyan, unos lo atacan, pero lo cierto es que ese señor que habló ayer es uno de los referentes de esta campaña, dijo unas cosas que son muy importantes y yo creo que van a tener un efecto político. Entonces me parece que lo que sucedió, y en este punto estamos de acuerdo con Héctor Riveros, pues es muy bueno, y es que la campaña entra en el terreno del debate entre los candidatos que aspiran a gobernar este país. Desde esa perspectiva también me pareció útil y conveniente lo que hizo Vargas Lleras ayer.
6:58, ya regresamos con la segunda parte de esta entrevista, hablando de política. La descalificación de Vargas Lleras a Fajardo, a De la Calle, a Claudia López, diciendo que son el candidato de transición perfecto para que las FARC lleguen al poder.
Logístico Coordinadora, queremos que nuestros servicios hagan crecer a nuestros clientes y que cada vez que nos movamos llevemos lo mejor del país. Nos mueve el futuro de Colombia. Por eso, también ofrecemos servicios de envío de sobres, paquetes, mercancías, masivos, contenedores, envíos internacionales, e-commerce y casillero en Estados Unidos. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.
Ahorra con los mejores precios en La 14. Lomos de atún en aceite Tropimar por 175 gramos por 3,150 pesos hasta el 18 de octubre. Visítanos en Calima Centro Comercial, carrera 30 con calle 19. La 14 siempre te da más.
Tenemos quien informe.
El paro de Avianca, se han cancelado más de 1,000 vuelos en Colombia.
¿Quién comenta? Realmente es muy difícil de entender lo que pasa con los criminales.
¿Quién opine?
Lo que se quiere aquí en Colombia es que se tenga la garantía de que el juzgamiento a las personas que van a la JEP sea imparcial.
¿Quién contradiga?
Creo que eso sea suficiente para descalificar a una persona, su trayectoria profesional anterior.
¿Quién haga notar?
El objetivo de esa justicia es la reparación, la verdad y la justicia con centro en las víctimas.
¿Quién argumente?
Un juez no debe ser solo imparcial, sino que debe aparecerlo a sus justiciables.
¿Quién pregunte?
¿Usted no se enriqueció por cuenta de fallos de la justicia, doctor Bustos?
No cometí delitos.
Mañanas Blue. Tenemos todos los puntos de vista para que usted decida. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
Ya cumpliste tus sueños, el futuro lo tienes planeado y tu familia es el gran amor de tu vida. Ya tienes la vida que quieres, complétala con tu Corando de SsangYong. Ven a nuestros concesionarios y pruébala. Si la pruebas, te la llevas. Corando, comodidad y estilo que enamora a tu familia. www.sanyong.com.co.
Aprovecha en tu Éxito o Carulla los 15 y 30 de cada mes tu SOAT de carro particular con 10% de descuento pagando con tu tarjeta Éxito o 5% de descuento con otro medio de pago. Seguros Éxito, válido hasta el 15 de diciembre de 2017.
Mi familia no está rota, para mí ahora está más grandota.
En mi familia es muy chévere cambiar nuestros roles. Mientras lo hacemos, cantamos canciones.
¿Ya conoces todos los servicios que tiene el distrito para proteger a tu familia? Ingresa a www.integracionsocial.gov.co y conoce nuestras líneas de atención y los servicios para ti y tu familia, sin violencia intrafamiliar, en la ciudad con familias que tejen y protegen.
Secretaría Social, Bogotá, mejor para todos.
Prepárate, porque del 19 al 22 de octubre vas a vivir las más grandes aventuras con Fox Premium. The Walking Dead estrena su nueva temporada en simultánea con Estados Unidos. También películas de estreno, series exclusivas y deportes en vivo. No querrás salir de casa, no querrás perderte un estreno. Recuerda, del 19 al 22 de octubre, 4 días gratis de Fox Premium a Apple TV.
Mañanas Blue, llegó el momento de recorrer las noticias con Localiza. Llegó el momento de viajar por Colombia con el rentacar más grande del país.
7:03, Felipe, ¿responde el gobierno nacional a la entrevista del exvicepresidente Germán Vargas Lleras?
Claro, obvio, sin quedar callados. Es que las acusaciones son muy graves.
Sí, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dice en Twitter, preocupaciones de Germán Vargas sobre tratamiento de terceros en la JEP fueron resueltas con voceros de Cambio Radical en acto legislativo. Es decir, que vamos a lo mismo, a que esto ya se había resuelto, ya se había aclarado incluso con la gente del partido del exvicepresidente, y hoy inicia su campaña sobre esas mismas preocupaciones.
Sí, la verdad es que uno oyendo al doctor Germán Vargas y ahora a nuestros compañeros panelistas, pues ahí hay de todo. Hay verdades, verdades y verdades a medias.
Exactamente. Y empezó la campaña.
Y una pues clarísima estrategia política de meter miedo.
Con los cubanos, con Venezuela.
Pero obviamente, si usted oye a Lozada que va a juzgar a los expresidentes, lo cual ya quedó descartado, que están aquí los cubanos, que tienen cuatro estrategias, cuatro pasos para la toma del poder hasta la consolidación del poder. Y mucho de eso puede ser cierto, porque las FARC no se reintegraron a la vida política para no llegar al poder, ¿no?
Claro, pero...
Es decir, no, ellos no se reintegraron para contentarse con cinco curules.
Ahora, hay que decir que si los partidos políticos y el sistema colombiano funcionara, no habría por qué preocuparse frente a esa posibilidad, porque no sería realmente viable. Pero con el desprestigio de los partidos, entre ellos el del exvicepresidente Cambio Radical, en el lodazal de corrupción en el que estamos, todo puede pasar. No en el
todo
corto plazo,
puede
pero
pasar.
Todo puede pasar. Hablando de política, la segunda parte de la entrevista de Vargas Lleras con Juan Roberto Vargas de Noticias Caracol, lanzando dardos duros contra algunos de los precandidatos y aspirantes a la presidencia, a quienes considera candidatos de la transición de las FARC.
Ricardo, seguimos en este diálogo que logramos en las últimas horas con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y hoy candidato presidencial. Ya hablando en materia política, hace unas revelaciones que van mucho más allá. Dice que tres candidatos presidenciales, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Claudia López, estarían detrás de ese plan de las FARC, asegura Vargas Lleras, para llegar al poder con un gobierno de transición. La denuncia la hizo además hablando de lo que viene en materia política. ¿Qué pasará con Uribe? ¿Habrá una eventual alianza entre la derecha? ¿Qué pasó con el presidente Santos? ¿Cómo quedó la relación? ¿Cómo está de salud? Y lo más importante, ¿por qué se quedó callado durante tanto tiempo cuando estuvo en el gobierno de Juan Manuel Santos si tenía esos reparos al acuerdo de paz? La segunda parte del diálogo con Germán Vargas Lleras.
¿Quién de la izquierda cree usted que representa hoy en ese abanico de candidatos estas ambiciones de la FARC?
Pues empezando por el propio negociador, el doctor de la Calle, que está comprometido con todo esto.
O sea, él, ¿usted cree que él refleja y él va a ser el
siguiendo
candidato
con el
gobierno?
Doctor Fajardo, continuando con la doctora Claudia López.
Pero eso no
todos
es...
están hablando el mismo lenguaje.
¿Pero no es satanizarlos también?
No es satanizarlos. Ya veremos esta semana.
Una opción real, ya digamos, que de izquierda.
Ya veremos esta semana cuál es el comportamiento de estas bancadas cuando estos temas lleguen a las plenarias.
Frente a esa intención que dice usted de las FARC y de la izquierda de aliarse, ¿usted qué plantea frente a eso?
No, yo estoy en la disposición de entenderme con todos aquellos colombianos. Que vean en el acceso de la FARC al poder político un riesgo muy grande. No que no tengan derecho a hacerlo, pero los vamos a enfrentar en un debate democrático.
Y eso incluye, por supuesto, a todos los que piensan como usted, como...
No, yo sí estoy dispuesto.
¿El expresidente Uribe?
No, yo no he tenido ningún contacto con el expresidente Uribe.
¿Pero descarta de lleno alguna...?
No, yo sí estoy dispuesto en los próximos meses a entenderme con todo aquel que tenga las mismas preocupaciones y un sentido sobre la orientación del Estado razonable.
¿Pero coinciden mucho sus preocupaciones con las del expresidente Uribe?
No, en unas sí, otras no. Yo no creo que haya que hacer trizas los acuerdos de paz.
¿Pero no lo ve descabellado sentarse a hablar con él de esas coincidencias?
No me meta en un terreno. Mire, yo sé que esta semana ha habido mucha especulación.
¿Ha habido mucho ruido?
Sí, ha habido mucho ruido. Le puedo confirmar que no he tenido ningún contacto.
Pero si mañana Uribe, el expresidente Uribe, que le dice, oiga, yo comparto
una
teoría...
No, eso sí, pregúnteselo a él. Yo ya se lo he contestado tres veces.
Se la vuelvo a preguntar de otra manera. ¿Y si Uribe dice...?
No se anticipe acontecimientos.
¿Y si usted
porque
es el
titular
que diga, Uribe?
De este programa no va a ser... Todo esto es una estrategia política de Vargas para acercar a los sectores hoy distantes del gobierno. Ese gusto sí no se lo voy a dar.
Todo esto que usted menciona, el tema del acuerdo de paz, todo lo pactado, todo lo que ha significado en estos años, hace parte de la columna vertebral del gobierno de Juan Manuel Santos. Gobierno en el que usted estuvo hasta hace muy poco, y estuvo 7 años. ¿Por qué estuvo callado?
Antes del plebiscito... expresé preocupación. Hablé pocos días antes del plebiscito y luego, a través de la bancada de parlamentarios en el Congreso, de mucho tiempo atrás hemos venido fijando posiciones.
Sí.
Al punto que esta semana, frente al anuncio del presidente de que quienes no compartieran en su totalidad el trámite del proyecto tenían que retirarse del gobierno, procedimos a hacerlo.
Roy Barreras, el parlamentario de la U, dice... Vargas Lleras ordeñó la vaca durante 7 años y ahora la vaca no le sirve.
No, eso es una falta de respeto, pero mire, yo lo que hice fue contribuir desde las posiciones que ocupé en el gobierno a los logros más grandes que puede presentar el presidente Juan Manuel Santos.
Advierte eso sí, Germán Vargas Lleras, ya para el cierre, que la campaña va a ser muy dura, que él no se va a prestar para los insultos, que no le va a hacer juego a esa campaña, dice él, asegura que va a ser sucia, que ya lleva por lo menos 2 millones de firmas para inscribir su candidatura presidencial. Es el diálogo, Ricardo, de Noticias Caracol y Blu Radio con Germán Vargas Lleras. Feliz mañana para todos.
Lo mismo, Juan Roberto, 7:09. Doctor Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de la República, o mejor, precandidato aún a la presidencia de la República. Buenos días.
Buenos días, qué gusto saludarlos.
Doctor Fajardo, usted es el candidato de la transición para que las FARC lleguen al poder, como lo dice el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Yo soy un candidato de transformación en Colombia, independiente, alternativo, que ha gobernado, que ha demostrado cómo se hace política distinta en nuestro país desde hace 18 años. Entonces, soy candidato que habla de la reconciliación en Colombia y qué componentes tiene esa reconciliación, en qué sentido los acuerdos de paz tienen que hacer parte de la reconciliación en nuestro país. Soy el candidato que habla de un proceso profundo de cultura ciudadana para aprender a vivir en convivencia y al mismo tiempo una cultura ciudadana para la legalidad. Soy el candidato que habla de la necesidad de mirar con todo el cuidado y atender la seguridad ciudadana para que no vayan a volver a surgir otras violencias en nuestro país. Soy el candidato que habla de la lucha contra la corrupción, explicando que los que pagan para llegar llegan a robar, que de la manera como se ha hecho la política, los que se han juntado para llegar al poder, después se ha convertido la corrupción en Colombia con puestos, contratos, impunidad. Y soy el candidato que habla de construir una página diferente en nuestro país, apostarle al desarrollo desde la perspectiva de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, entender la condición ambiental para el desarrollo, romper la población en Colombia, polarización, en Colombia, para construir un país distinto. Ese es el candidato que soy yo, y ese es el que, pues, vamos bastante bien, estamos conectando con la gente, recogiendo nuestras firmas, siempre respetuoso de la decencia, sin estar diciendo mentiras, sin agredir a nadie, sino avanzando. Ese soy yo, ese soy el candidato.
Para ustedes, ¿es una mentira que Germán Vargas diga que usted es el candidato de la transición, el que va a llevar a las FARC al poder?
Júzguenlo ustedes, yo les acabo de decir la esencia de lo que nosotros hacemos, de lo que vamos a hacer. Yo no hablo de él ni de los otros, simplemente nosotros construimos. Este es un camino largo, son 18 años haciendo política alternativa, independiente, siendo coherente, siendo consistente, y yo no voy a caer en ese tipo de polémicas, ni si estoy diciendo todo el tiempo que tenemos que romper con la polarización, yo no voy a ser parte de la polarización entre unos y otros, derecha, izquierda, Chávez, AR, todo eso. Eso para mí es obsoleto. Nosotros estamos construyendo unas cosas de una manera muy diferente, sabemos construir la esperanza, y ese es el camino de nosotros. Ya cada quien verá cómo responde por sus actuaciones, por su forma y por la manera como hace y entiende la política.
Sí. Doctor Fajardo, ¿tuvo usted la oportunidad de escuchar al vicepresidente?
No tuve la oportunidad de escucharlo. Yo solamente, pues como estaba esperando entrar a conversar con ustedes, pusieron una parte de la entrevista que me tocó escucharla, pero de resto no tuve la oportunidad de escucharla. Ahora he leído comentarios en los medios, en internet, etcétera, pero yo no lo escuché.
Sí. Bueno, ¿qué él plantea obviamente pues algunas inquietudes sobre la jurisdicción especial para la paz. ¿Usted está tranquilo con lo que está pasando con la jurisdicción especial para la paz y con lo que se acordó en La Habana, que digamos es el punto fundamental a los que se ha referido Vargas en las últimas horas? Pero usted, el precandidato Fajardo.
Sí, mire, yo estoy tranquilo en el siguiente sentido. Los temas se están tramitando y discutiendo. La Corte Constitucional se manifestó sobre los acuerdos de paz, sobre el fast track, y dijo que tenían que discutir o que existía la posibilidad de que se discutiera en el Congreso de la República. Está bien, se están discutiendo las cosas. Todas estas acciones se están discutiendo. De acuerdo a la información que tenemos, el fiscal general se sentó con el gobierno nacional, con los representantes de las FARC, los que negociaron, y han venido incorporando unas modificaciones. Yo creo que se está avanzando dentro de ese trámite. Yo estoy preocupado por otras cosas. Uh-huh. Estoy preocupado por una que me parece muy profunda para nuestro país, y es la que yo veo todos los días en las calles donde estamos haciendo permanentemente el encuentro con la ciudadanía, y son las siguientes. Primera, Colombia no se hizo... una pedagogía de la paz que sirviera para explicarle a Colombia qué sentido tenía toda esta negociación, y yo estoy a favor de la negociación, pero no se hizo esa pedagogía, y eso fue muy costoso, porque cuando a uno no se le explica, llegan otras personas con otro tipo de explicaciones y no tiene criterios para comparar y tomar decisiones, y no se ha hecho esa pedagogía, no se ha hecho todavía, quedan las cosas en una gran cantidad de incertidumbres, la gente... Yo estaba hablando del común de las personas, no entienden muchas de las cosas que están ocurriendo, y esa ha sido una falla muy grande para el proceso de paz, que en algún momento la tendremos que subsanar. Y la siguiente es la preocupación por lo que ocurre en Tumaco, que se convierte en un caso emblemático de lo que no puede ser un proceso de paz, porque todo esto es en buena medida previsible, se sabía en qué condiciones estaban, se sabía que el proceso de paz significa que el Estado ocupa los espacios, que llega al tema de la sustitución de cultivos, y no se ha hecho bien, no ha estado coordinado. Entonces es un mal ejemplo, debilita las posibilidades, porque pueden pasar cosas de esta naturaleza en otras partes de Colombia. El reto que tenemos nosotros es hacer que esto funcione, que las cosas se organicen, que la comunidad pueda entender para avanzar en Colombia y no quedarnos atrapados en una trinchera ustedes, en otra trinchera los otros, y crear o propiciar una nueva etapa de violencia y destrucción en Colombia. Y eso ya hemos tenido suficiente. En Colombia han sido suficientes los protagonistas que hemos tenido, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos permanentemente. Nosotros queremos otra Colombia distinta, donde las personas protagonistas sean maestras, maestros, científicos, innovación, el conocimiento, emprendimiento, emprendedores, la cultura. Vamos a darle la oportunidad en Colombia a la inteligencia, y este es un reto político, y tenemos que hacer una transformación de nuestra sociedad, pasar de unas páginas de la destrucción a la página de la inteligencia y la decencia, y esa es la que yo quiero construir y quiero liderar en Colombia.
Sí, pero doctor Fajardo, usted llega el 7 de agosto, gana las elecciones, llega el 7 de agosto, se posesiona, tiene enfrente el tema de la paz, los acuerdos, la jurisdicción especial para la paz, el tribunal que allí se creó, y en gracia de discusión, por ejemplo, ayer Vargas Lleras dice, es que nos cambiaron el juez natural, es que aquí vamos a quedar los 48 millones de colombianos sometidos a unos jueces que no se van a declarar impedidos, que en su momento fueron abogados de la guerrilla, etcétera, etcétera, y que van a perseguir a todos, entre ellos a los empresarios que en su momento estuvieron vinculados con el conflicto armado. ¿Qué hace el presidente Fajardo frente a ese tema? Cuando está, por un lado, diciendo, tenemos que vivir en convivencia con los profesores, etcétera, etcétera, con Ana, pero va a tener ahí, va a tener una realidad. ¿Qué hace el presidente Fajardo?
Pero fíjese la forma como usted está explicando, que Fajardo dice que tenemos que vivir en convivencia con los profesores, que naná, eso no es una forma.
No, pues hombre, es para hacer corta la pregunta, para no repetir lo que se
ha dicho. No, por eso, pero esa síntesis no es una síntesis muy generosa, ¿cierto?, con lo que yo acabo de presentar, pero bueno.
Pero qué, bueno.
Hagámoslo pues a un lado ahí, ya entiendo, porque no es correcto, realmente le digo, Felipe, pues terminar en que vivir en convivencia con los profesores, naná, eso
no es esto, no, yo era para no repetir todo lo que usted nos acaba de decir.
Puedes hacer la síntesis de una manera un poco más elegante, pues, por lo menos.
Pero usted quiere un país en convivencia, no le digo naná, pero va a tener un país en un conflicto, va a haber un conflicto jurídico.
Y por supuesto que el país tiene conflictos.
¿Y cómo va a manejar usted ese conflicto jurídico el 7 de agosto cuando los empresarios, los militares, los de los falsos positivos, los políticos, los medios de comunicación empiecen a ser llamados por la Justicia Especial para la Paz?
La Justicia Especial para la Paz está haciendo un trámite, y en ese trámite hay una ley que va a determinar cómo funciona esa justicia especial para la paz. Y lo que nosotros tenemos con ese conflicto y con todos los conflictos que tenemos que hacer es cumplir las leyes que están establecidas, tener la capacidad para entenderlas, para respetar las cosas que se están dando, que toda persona tenga derecho a un juicio justo, y que lo que se está diseñando en el Congreso de la República, que es una ley que tiene que tener el presidente de la República en sus manos y respetar, se cumpla con transparencia y con claridad. Así de sencillo, Felipe.
¿Usted haría cambios al acuerdo de paz? Si llegara, ¿usted le haría cambios al acuerdo de paz y llegara a la presidencia, doctor?
Que primero hay que llegar a la presidencia para pensar por qué cambios se hacen, porque los cambios se están haciendo en este momento, las cosas están pasando en este momento. Hay que llegar a los territorios. Ustedes no me han escuchado, perdón, no me...
Pero si usted...
Cuando yo estoy hablando del tema de Tumaco...
Si usted el tema está hoy en la fuera presidente, ¿le haría cambios al acuerdo de paz, doctor Fajardo?
Yo no soy hoy el presidente y no
pero
estamos
si lo fuera...
en estas posiciones. Es que si yo fuera presidente, no estamos en estas condiciones que estamos hoy, porque hubiera ganado el sí, porque hubiéramos hecho la pedagogía de paz y hubieran demostrado que se puede hacer de otra manera muy diferente.
¿Usted ya tiene un programa de gobierno, doctor Fajardo?
Lo estamos construyendo, por supuesto. Hay una gran parte de lo que hemos aprendido, de lo que hemos construido durante tantos años, entender qué significan las regiones, entender qué significan los municipios, los departamentos, recorriendo a Colombia, escuchando alternativas diferentes, construyendo una propuesta global para el país. Eso es parte de mi trabajo.
7:19
minutos.
Sí, doctor
Fajardo. Sí, quisiera preguntarle, ¿qué ha hecho usted, digamos, a lo largo de su vida pública que permita que alguien pueda medianamente inferir que usted es de izquierda? ¿Qué ha expropiado usted? ¿Qué subsidios masivos y populistas ha implementado? ¿O dónde ha dicho que hay que quitarle la tierra a los ricos para dársela a los pobres?
En ningún momento de mi vida, Paola, en ningún momento de mi vida. Nosotros además empezamos a participar en política hace 18 años en la ciudad de Medellín, cuando yo regresé de Bogotá de ser profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes y de profesor en las matemáticas de la Universidad Nacional. Y nosotros hemos demostrado cómo se construye en una sociedad con conflictos, porque a nosotros nos ha tocado enfrentar conflictos en el contexto de Medellín, en el contexto del departamento de Antioquia, en el territorio, manejando los recursos. Hemos planteado los principios, los problemas que enfrentamos y la forma como los resolvemos, además de manera transparente. Y además, me da pena señalarlo, pero con las mejores notas. Nosotros hemos demostrado qué significa transformar, qué significa independiente, qué significa luchar contra la corrupción, que no se nos puede olvidar, y qué significa construir en contextos de destrucción, donde la violencia ha estado como protagonista de la vida de las personas. Nosotros, lo nuestro está todo para verse. Esa es precisamente la riqueza que nosotros hemos construido en la política se llama confianza. Y confianza se construye siendo coherente y consistente, decente dentro de la forma de actuar, y es por eso que estoy yo acá hablando como candidato presidencial, y por eso es que nosotros somos la opción que tiene una capacidad para pasar las páginas de la destrucción y enrumbar al país, enrutar al país a una página distinta. Y eso es lo que nosotros estamos planteando, y por eso tenemos esta presentación, y lo vamos a hacer, y es el momento de nosotros.
7:21 minutos. Doctor Fajardo, una pregunta final. Usted dice que es anacrónico hablar de derechas o de izquierdas, pero todos los sectores y analistas coinciden en que las elecciones del año entrante van a definirse por coaliciones, y seguramente el eje de esas coaliciones será definir si apoyan o no los acuerdos de paz. Es decir, algunos señalan que el plebiscito de hace un año podría trasladarse a mayo del 2018. ¿Hasta dónde abrirá usted el espectro de la coalición que apoya el acuerdo de paz para sumar voluntades? ¿Cabría incluso la posibilidad de que las FARC estuvieran en esa coalición?
Nosotros no nos hemos planteado eso, y esa es la fácil que están proponiendo ahora, dividir esto entre derecha e izquierda. Si usted no piensa de esta manera, es chavista, está con las FARC. Eso es un argumento realmente simple y respetuoso de la inteligencia de la ciudadanía. Nosotros estamos construyendo una alternativa en este momento con el Partido Verde, cabeza de Claudia López, con el Polo Democrático en cabeza de Jorge Robledo, y estamos discutiendo acerca de, partiendo de un punto, la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Estamos construyendo una alternativa que le diga al país: estos son los puntos sobre los cuales nosotros estamos de acuerdo y queremos gobernar a Colombia. Yo creo que apoyar el acuerdo de paz no le da a usted una connotación de izquierda o de derecha. Estamos hablando de un problema, estamos hablando de unos principios, de una forma de entenderlo, de tramitarlo y de romper con esa tendencia natural en Colombia a dividir el país en trincheras. Esa tendencia que por supuesto busca el miedo, el odio, la rabia, es una tendencia o una inclinación a la destrucción en nuestro país. Y nosotros, y yo en particular, estoy hablando de reconciliación, romper con esa polarización, escuchar al otro, que es parte fundamental de lo que tenemos que hacer para romper con la polarización, ser capaz de entender cuáles son los sentimientos de esas personas que tienen esas molestias, cuáles son los miedos que tienen, para tramitarlos, pero no descalificarlos. Las cosas se pueden hacer de manera diferente en Colombia, pero bueno, pues allá llegaremos, esa es la discusión, y nosotros no estamos incluyendo a nadie. Y ese fantasma que quieren traer es una forma de expresar el miedo que tienen ante una alternativa política distinta que rompe con todos esos esquemas que habitualmente dan réditos de la valentía, de la agresión, de ese tipo de política, que es la que yo no quiero y creo que la mayoría de Colombia tampoco quiere.
Doctor Fajardo, muchas gracias.
A ustedes, un gusto, muchas gracias.
7:24 minutos.
Blue Radio.
Muchas veces has